noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Miércoles 28 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención. Las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes, de Roberto Yair, así como el licenciado Marco Antonio Burguete. Vamos, el problema es con la policía estatal.
Son trabajadores del penal de Ocosocuautla que fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
No le hagan daño a esos hombres. Es un jardinero simplemente. Por favor, tengan compasión, señores. Iremos al Palacio del Gobierno y vamos a pedir que saquen al Marcelo si ustedes quieren. Porque es más valiosa la vida de nuestros esposos que el tal Marcelo.
Un grupo de vehículos con personas portando armas de fuego obligaron a descender a las personas del sexo masculino que iban a bordo de dicho autobús para posteriormente ser privados de su libertad.
Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso.
Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida.
Como dije, hoy va a ser medio ambiente hoy hablo de medio ambiente. Mañana vamos a dar una rueda de prensa para informar cuál va a ser el comité organizador.
Bueno, pues la senadora ya dijo que no va, ya entendió que no la quiere, que solo la usaron.
Tiene mucho de sociedad civil. Yo más bien digo que son frentes cívicos.
Lamento mucho el secuestro de 14 empleados administrativos y expreso mi solidaridad a sus familias.
Hoy voy a tener un diálogo abierto sobre lo que es la gran oportunidad que tenemos los próximos 10 años para atraer inversión en México a gran escala.
Es para mí es un verdadero gusto poder estar el día de hoy con gente que tiene una gran vocación y pasión por el periodismo.
Yo anuncio en qué cuánto había gastado en la primera semana del 19 al 25.
Tenemos un reporte de una persona que se estaba drogando en vía pública y de ahí es donde inició todos los hechos, ¿no?
Tenemos ya a 3 personas identificadas que participaron en estos hechos. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables, como aseguramos que así va a suceder.
Con el nuevo valor que le caracteriza a esta fiscalía, a Ernestina Godoy, lo niega. Nada más que la voy a denunciar.
Yo le hablo a la cámara y yo creo que ese amor lo he sabido transmitir. Y es lo que me ha sostenido, mi amor, porque soy muy apapachona.
Esta tarde estábamos escuchando y con pena y con mucho dolor informamos que murió Talina Fernández. Murió a los 78 años de edad. Este 28 de junio se conoció la información. Entró de emergencia a un hospital. Así ya lo ha confirmado su familia. La dama del buen decir, uno de los personajes icónicos de la televisión del último siglo y por supuesto de los últimos años, un personaje sin duda que pasa en este momento ya la historia en los medios de comunicación. Descansa en paz Talina Fernández, 78 años de edad, murió esta tarde de 28 de junio del 2023. Vamos juntos a la pausa y regresamos con toda la información.
En un momento regresamos juntos
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Más adelante vamos a entrar más a detalle de la información que se conoció hoy alrededor de las 16 horas con 45 minutos. La muy lamentable muerte de Talina Fernández luego de que fuera hospitalizada este mediodía de emergencia. Su familia ha confirmado su muerte, 78 años de edad, aquí en la capital de la República Mexicana. Hoy se conocieron más detalles de lo que sucedió a inicios de esta semana en una plaza aquí en el poniente de la capital del país, plaza ubicada en Ejército Nacional, Antara, donde un grupo de delincuentes con mazo en mano pues rompió cierta parte de las de esta joyería, sustrayendo al menos 15 relojes. Conocimos más datos, ya el jefe de la policía, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el martes por la mañana, alrededor de las 6:20, daba a conocer la detención de una persona presuntamente involucrada en este hecho. Me da gusto poder recibir esta tarde al jefe de la policía, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Qué gusto saludarle. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, igualmente mucho gusto.
A ver, secretario, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la dinámica de lo que sucedió el lunes pasado alrededor de las 7 de la noche? Que hoy ustedes como autoridad ya tengan claro de lo que sucedió en este lugar aquí en el poniente de la Ciudad de México.
Sí, primero, pues la autoridad se entera, bueno, la policía de la Ciudad de México, nosotros nos enteramos por una denuncia que realiza una joven que se encontraba ahí en la plaza comercial. Uh-huh. Ella se comunica directamente con la policía y es el primer reporte era que había habido detonaciones de arma. Como vimos todos en las imágenes, pues los mazos pegando con el vidrio, pues sonaban, con un vidrio blindado, pues sonaban bastante fuerte. Uh-huh. Inmediatamente después ya empiezan a haber llamadas de al C5 y al 911 a través del C5. Cuando nosotros llegamos como policía, pues ya llegamos a una investigación, llegamos al análisis de lo que había ocurrido. Se observa que previo a ejecutar el robo, algunos de los responsables circulaban en Villas de Aragón, uh-huh, en la Avenida Central, hasta llegar a México, Tacuba y después hasta el Ejército Nacional, hasta Plaza Antara. Por otro lado, otros vehículos salen de la colonia Centro, de la alcaldía Venustiano Carranza. En las imágenes de las cámaras se puede observar que los responsables ingresan de manera dispersa al centro comercial y ya después se juntan, empiezan a sacar las hachas y los mazos, uh-huh, y comienzan a golpear pues de manera muy violenta los aparadores de la joyería. Tres personas empiezan a golpear, o sea, tres de ellos se encargan de romper los cristales. Un cuarto sujeto, lo vemos en las imágenes, realizaba vigilancia y es el único que teníamos, digamos, visiblemente con un arma de fuego. Uh-huh. Esa persona la detuvimos en la noche. Después de todo el análisis que se realizó, pues esa noche tuvimos varias acciones operativas. Se logra su detención, se confirma que él es el cuarto sujeto, el que porta el arma de fuego, y que es de los que se robaron los 15 relojes, tal cual usted lo menciona de manera correcta, y él es el primer detenido que tenemos. Hasta ahí eso ocurrió el primer día, el, uh-huh, día del robo. Estos sujetos, el mismo día del robo, se trasladan a un inmueble ubicado en calle Lago de Xochimilco, en la colonia Nahuac, primera sección, en Miguel Hidalgo.
Muy cerca de Plaza Antara, prácticamente a espaldas de donde está toda esa zona, que se le conoce como Nuevo Polanco, ¿no?
Así es, muy, muy cerca, la colonia Nahuac no está muy, muy cerca de ahí. Se meten al estacionamiento en los tres vehículos, dos motocicletas y un vehículo Ford. Uh-huh. Salen del estacionamiento con minutos de diferencia y ahí ya nos damos cuenta pues que se cambiaron, hoy sabemos, ahorita explico por qué, que ahí se cambian de vestimenta y dejan los vehículos. Se detiene a la primer persona. Del análisis de la información recabada, ahora ya tenemos la identidad de las otras personas, uh-huh, que participan. se realizan en la madrugada de hoy con la Fiscalía General de Justicia dos cateos más y aseguramos ya todos los vehículos que participan, se ponen a disposición las dos motocicletas, el vehículo, en el vehículo había hachas, mazos y la ropa que portaban en el momento del robo. Uh-huh. Entonces, pues, logramos confirmar, bueno, que se habían cambiado más las imágenes de estas personas.
Entiendo.
Pero ya tenemos los vehículos asegurados, ya tenemos a otras personas identificadas. Desde el día del robo, o sea, llevamos dos días de acciones consecutivas y vamos a continuar hasta detener a todos los demás.
Secretario, cuando se da la detención de esta persona presuntamente involucrada en este hecho, se da acompañado de una mujer. La mujer no tiene absolutamente nada que ver con este hecho. Tengo entendido que cuando le apresan a este sujeto hay portación de arma y también sustancia prohibida.
Sí, él traía un arma de fuego en la cintura. Uh-huh. Y en el lugar donde se asegura había estupefacientes. Entonces, la joven que iba con él se presenta ante la autoridad, pero no por el robo de la plaza. Uh-huh. O sea, se presenta a él por la portación de arma de fuego y el robo, y a la joven se presenta porque estaba con él y estaba con los estupefacientes, pero no porque ella tenga que ver con el robo.
Entiendo. Hoy también conocemos que labores de inteligencia que han elaborado ustedes, y me imagino que algunas declaraciones, señalan que este atraco se iba a realizar un día antes, el 25 de junio.
Sí. Lo que comentó esta persona detenida es que lo iban a realizar un día antes, después ya no se juntan por otras razones y lo ejecutan el día que ocurrió.
Estamos platicando con el jefe de la policía, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Secretario, es un hecho, la verdad, muy, muy llamativo lo que ocurrió. ¿Qué pasa con el C5, con las plazas? Hoy estamos ante una declaración del propio jefe de gobierno, Martí Batres, donde señala que las plazas, buena parte de ellas no están conectadas al C5. ¿Qué pasó con las llamadas del 911 de las personas que están a cargo de la seguridad de esta plaza comercial?
En esta plaza comercial en específico no está conectada al C5. Uh-huh. No está conectada, hay varias plazas que el titular del C5, el ingeniero Juan Manuel, ha logrado convenios muy que han sido muy pues de mucho beneficio para la ciudadanía. Tenemos plazas como Parque Delta, Lindavista, Tezontle, 222. Uh-huh. Varias, hay 281 tiendas de conveniencia, varias de Grupo Walmart que están conectadas al C5, entonces cuando las plazas están conectadas al C5, pues muchas veces si el mismo operador de C5 o el mismo operador de la plaza ve algo inusual, pues inmediatamente se detonan las alertas. Entonces, en este caso, digo, por respeto a los guardias que todavía están declarando y algunos que van a declarar, pues no quisiera inferir nada, pero uh-huh. Sí también hay que tomar en cuenta que pues, había más de 20 guardias de seguridad dentro de la plaza. La policía de la Ciudad de México no patrulla dentro de las plazas comerciales. Uh-huh. O sea, nosotros estamos para cuidar a la ciudadanía, ¿no? En vía pública, a todas y todos, no solo en las plazas. O sea, no podemos cuidar un negocio.
Sí, es guardia privada, ¿no?
Claro, a menos que tengan un servicio de PBI o PA, que son nuestras policías complementarias.
Exactamente. Que no era el caso de Plaza Antara.
No, era seguridad privada.
Secretario, ¿esta banda ya la han vinculado a otros sucesos? Porque ha habido otros hechos similares a los que vimos quizá en la Ciudad de México, pero también en la periferia del Estado de México. ¿Ya la vinculan a otros hechos similares?
No lo tenemos vinculado. Esa plaza, lo importante es que esa misma plaza y esa misma tienda había tenido un robo en el 2017. Uh-huh. La misma joyería en la misma casa.
El monto de lo robado en esta ocasión, 15 relojes que se calcula cuestan en el mercado 1.7 millones de pesos.
1.7, 1.8 millones de pesos, perdón.
¿De qué manera va a coadyuvar el Estado de México? Me imagino que van a estar también intercambiando inteligencia, información. ¿De qué manera coadyuva también la Fiscalía? Si el éxito que ha tenido en la disminución de delitos y en la percepción de que hay seguridad en la ciudad se da de esta manera, secretario, ¿cómo van a estar apoyando esta investigación?
Aquí con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de manera personal, con la fiscal Ernestina Godoy, pues nos ha dado todo el apoyo, las investigaciones son en conjunto, trabajamos como un mismo equipo, siempre respetando su autonomía, y con las fiscalías y secretarías del Estado de México, pues tenemos una muy, muy buena relación también. Hemos incrementado las operaciones con los titulares de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad. Entonces, la coordinación es parte fundamental para dar con los responsables, no solo en este caso, en muchísimos que tenemos que trabajar diario en conjunto.
Y otra vez, nuevamente queda sobre la mesa y de manifiesto que el tema de las cámaras, el C5 y la buena gestión de las mismas puede llevar a la captura de los responsables de algún delito en la capital del país.
Sí, por supuesto, sí. Las cámaras para nosotros, la doctora Claudia Sheinbaum en su gestión, en su administración, incrementó y triplicó el número de cámaras. Cuando ella llegó a la ciudad había poco menos de 15,000, hoy hay más de 70,000 cámaras. Entonces esto a la policía y a la fiscalía nos ha facilitado mucho el trabajo y sobre todo pues nos vuelve más útiles para la ciudadanía.
¿Qué decirle a la gente que acude a esta y a otras plazas? ¿La Ciudad de México es segura?
Es un proceso en construcción también de seguridad, por supuesto. Nosotros no decimos que ya no hay delitos, no decimos que ya no hay homicidios, que ya no hay robo de vehículo, pero sí es importante que la ciudadanía sepa que hay la mitad de los homicidios, menos de la mitad de robo de vehículo, con violencia y sin violencia del 2018 a la fecha, que los delitos de alto impacto han disminuido. No quiere decir que no ocurran, lo acabamos de ver con este robo.
Claro.
Pero lo que sí tiene que saber la ciudadanía son dos cosas, que sepan que tienen una policía operativa, o sea, que está alerta, que los ya no son la misma cantidad de delitos que antes y que no va a quedar este hecho impune, los vamos a detener a todos.
¿No habrá impunidad entonces, secretario?
De ninguna manera, y creo que lo que queremos es que la gente lo vea con hechos. Ya tenemos la primera detención y vamos a continuar.
Pues secretario, gracias por estos minutos, atentos y muy pendiente de lo que den las investigaciones. Sabemos que hay 3 personas más identificadas y muy pendientes del avance de las mismas. Cuídese mucho, secretario, gracias.
Le agradezco mucho, gracias.
Que esté muy bien. Es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch. Hoy dio a conocer estos, los avances en la investigación y el mensaje es claro. No impunidad en este y en otros hechos de delincuencia que se registran en la capital del país. Vamos a la pausa. Juntos regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Las 5 de la tarde, 23 minutos, vamos hasta Chiapas, que también es motivo de mucha atención de lo que está ocurriendo. Argenis Esquípulas, corresponsal de Grupo Fórmula en la entidad. ¿Qué es lo que ocurre? Son 14 personas que aún no han sido liberadas. Hay videos, hay declaraciones de la propia autoridad, de los propios familiares. Argenis, ¿cuál es la actualidad a las 5:23? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. La autoridad es que hasta estos momentos la Secretaría de Gobernación del Estado de Chiapas dio a declarar en un comunicado esto a los medios de comunicación a puerta cerrada, que son 16 las personas, los masculinos que han sido pues secuestrados, que ocurrió el día de ayer en punto de las 14 horas de las 4 de la tarde con 40 minutos sobre el tramo carretero Ocosocuautla, Tuxtla Gutiérrez. Cabe mencionar que sobre el libramiento sur acá en Tuxtla, pues familiares, amigos, esposas, hijos de estos 16, ya así dado a conocer por parte de la Secretaría de Gobernación de Chiapas, realizan un bloqueo esto a las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Exigen allá a los altos comisionados y a las fuerzas federales y a las fuerzas del estado de Chiapas también que intervengan, ya que pues están en riesgo la vida de estos también hombres. Cabe mencionar que desde las 3 de la mañana se circuló un video, esto se filtró y se dio a conocer, donde pedían la intervención del gobernador del estado de Chiapas y también la destitución de 3 altos mandos que trabajan en la policía estatal. Sí. Jaime, hasta estos momentos son alrededor de las 5 de la tarde con 24 minutos acá en el estado de Chiapas y aún todavía las familias están viviendo en incertidumbre, no saben qué está pasando con sus familiares. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando se volvió a filtrar otro video así donde es. Se encuentran arrodillados y piden la liberación de una joven, Nancy, esta que fue pues detenida hace unos días, fue el pasado 22 de junio, esto por grupos armados, y también se encontraba la presencia de elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, quien pide la liberación de ella para poder liberar a estos 16 hombres secuestrados por personas armadas muy fuertes.
Veremos qué es lo que ocurre y atentos a esta información que sin duda pues es muy, muy importante. Lo hemos platicado, Argenis, nos has acompañado tanto en este espacio como en los fines de semana y no nos hemos cansado de decir que Chiapas se convierte en un polvorín, en un foco rojo dentro de la política en cuestión de seguridad. Argenis, estaremos en contacto. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Así lo dijo Gabriela Cepeda Soto, la titular de la Secretaría de Seguridad, cuando reconoce que son 16 y no 14 los trabajadores secuestrados.
Un grupo de vehículos con personas portando armas de fuego obligaron a descender a las personas del sexo masculino que iban a bordo de dicho autobús para posteriormente ser privados de su libertad. Es importante destacar que son 16 personas del sexo masculino. Es importante también comentar que al momento hay 2 personas del sexo masculino asegurado que pudieran estar relacionados a los hechos, ya que se encontraban en el lugar donde sucedieron los hechos.
Un familiar de las personas que se encuentran retenida, una de las esposas de estos trabajadores, señaló lo siguiente.
Por favor, se lo suplico. Ustedes tienen hijos, familia, señores. No le hagan daño a esos hombres, ningún daño les ha hecho. Es un jardinero simplemente enfermo, con su mamá enferma en una cama. Acaba de morir su hermano. Está enfermo, por favor, tengan compasión, señores. Iremos al Palacio de Gobierno y vamos a pedir que saquen al Marcelo si ustedes quieren, porque es más valiosa la vida de nuestros esposos, de nuestros familiares, que el tal Marcelo. Él tiene mucho dinero y nosotros apenas, mi marido son asalariados, alcanzamos apenas para la comida. Por favor, señores, no sé quién sean, a qué se dedican, no los voy a criticar, solo quiero que respeten la vida de mi esposo, por favor. Es mentira, ya estuviera aquí mi esposo si lo hubieran liberado.
Juntos con Jaime Núñez.
Vaya, vaya circunstancia. Se encuentra en la línea telefónica Alberto Capela. Él es socio fundador de ACE Consultores. Él fue exsecretario de Seguridad de Tijuana, de Morelos y en Quintana Roo también. Alberto, gracias por estos minutos. Un gusto saludarte. Una situación muy adversa. Alberto, hace unos días ustedes daban a conocer un estudio sobre la presencia de grupos criminales en la República Mexicana. Datos pues que revelan lo que ocurre en la realidad como lo que estamos viendo. ¿Ante qué estamos, Alberto? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. El gusto es mío. Gracias por el espacio. La verdad, estamos ante un fenómeno que pues hemos ya percibido con mucha fuerza, particularmente en los últimos 20 años. Y cada año pues pareciera que va aumentando. Ha habido algunos espacios, algunos tiempos con ciertos niveles de esperanza cuando las estrategias institucionales empiezan a funcionar en algunas regiones del país, pero lamentablemente esto se ha convertido en un cáncer ya generalizado que ocupa prácticamente las 32 entidades federativas. En la época calderonista hablábamos al final de su sexenio de 10, de 19 en la época del último año del presidente Peña Nieto, y lamentablemente ahorita pues se ha extendido prácticamente ya en toda la República Mexicana. Este acto lamentable, muy triste del día de hoy, muy contrastante porque escucho yo el dramatismo de la esposa pidiendo que no le hagan nada a su marido contra las risas de la mañanera, ¿no?
No, hombre.
Es verdaderamente un contraste impresionante.
De no creerse lo que ocurrió hoy en la mañanera, como bien lo comentas, Alberto. ¿Qué está sucediendo, particularmente en Chiapas, desde hace ya mínimo 2 o 3 años, donde las cosas, que los motonetos, que los grupos criminales, que el tema que tiene que ver con la migración? ¿Qué está sucediendo en Chiapas? ¿Qué descompuso tanto la situación en Chiapas durante los últimos años?
Son varias razones, que son muy similares en lugares en donde empiezan esos niveles de complejidades. La presencia se da, que es lo que nosotros denunciábamos en regiones como esta.
se mantiene con ciertos niveles de silencio y empieza a ocupar espacios geográficos, también de orden institucional, y empieza a crecer evidentemente la capacidad económica y el nivel cuantitativo del recurso humano que empieza a reclutar el crimen organizado. Y eso va creciendo de forma silenciosa. Entonces la sociedad sabe, las instituciones saben que existe, no hace ruido, y el no hacer ruido, bueno, pues permite un mayor crecimiento. Hay un nivel importante de ineficiencia e incapacidad institucional en materia de seguridad y de procuración de justicia en muchas regiones de México. Eso es otro abono adicional. Uh-huh. Y de repente, cuando ya es un monstruo, cuando ya se convierten en dragones, y hay algo que les molesta, azotan la mano en el escritorio y empiezan a generarse situaciones como las que estamos dando cuenta desde el día de ayer.
Alberto, estamos ante el secuestro de 16 personas en donde un grupo criminal está intentando poner las reglas de esta situación. Alberto, no recuerdo haber visto algo similar.
Ni yo tampoco, y lo platicaba con mis socios el día de hoy, muchos de ellos exfuncionarios de primer nivel de las áreas de inteligencia de México por 3 décadas, y me decían, esto es un punto de inflexión, nunca había pasado con esas dimensiones. Había existido algunas secuestros o privaciones de la libertad por error en contra de funcionarios policiales o funcionarios públicos, pero nunca un tema estructurado, marcado, con un objetivo específico, y eso desde mi punto de vista como abogado, bueno, pues se puede tipificar como un acto de orden terrorista. Es someter a la autoridad a través de este tipo de presiones importantes, la amenaza de muerte, de primero la privación de la libertad, uh-huh, y luego ya convertirlo en secuestro a través, obviamente, de un beneficio, buscando que la autoridad ceda ante estas pretensiones, y sí están sobre la pared las autoridades estatales y el gobierno federal, porque pues únicamente hay 3 escenarios que se pudieran presentar y ninguno de los 3 saldría pues prácticamente con, claro, alguna circunstancia limpia, ¿no?
Estamos platicando con Alberto Capela, él es socio fundador de ACE Consultores. Él tuvo responsabilidades importantísimas en gobiernos en Tijuana, en Morelos, en Quintana Roo. Alberto, ya mencionabas el muy lamentable mensaje y respuesta del propio presidente López Obrador. Acompáñame a escucharlo porque hay también en qué detenernos y para qué detenernos en ello. Permíteme tantito.
Sí. Eso lo deseamos y vamos a esperar. Pero lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
Alberto, tú decías que esta declaración va a quedar en la memoria colectiva como la mayor frivolidad y desdén a la integridad y vida de funcionarios públicos, porque no perdamos de vista que son funcionarios públicos los que están en este momento secuestrados.
Es correcto, ese es probablemente las dimensiones, o sea, el espectro en el que se coloca un funcionario público que es el responsable de salvaguardar al global de la sociedad, sometido a una circunstancia de esa naturaleza, nunca antes se había visto en el país. Sí hemos tenido secuestros de decenas de migrantes, de decenas de otras personas relacionadas con algunas otras actividades, pero nunca de funcionarios que inclusive, que es lo más dramático, trabajan en la institución responsable de salvaguardar la seguridad de todas y todos los chapanecos. El comentario a mí me sorprendió, yo todavía no doy crédito, lo he visto 4 veces para ver si se me escapó algo de este comentario en la mañanera. Uh-huh. Quiero pensar en el mejor de los escenarios, que a lo mejor el presidente sabe algo que nosotros no, y eso le da la tranquilidad para hacer una broma porque está consciente que no los van a matar. Pero si les llega a pasar algo a su integridad, creo que esto agravaría de manera determinante y daría una muestra de que algo no está bien en la principal tribuna de este gobierno federal.
Claro.
Y que, bueno, pues el Estado ha renunciado a su responsabilidad del uso de la fuerza, de atender y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos, pero principalmente de los funcionarios públicos, que son quienes deben, evidentemente, como esa premisa, atenderlo en cualquier país. Claro. Que se jacte de ser democrático y desarrollado, la protección de soldados, la protección de marinos, la protección de policías principalmente, que son la gran mayoría, es un elemento primordial.
Claro.
Porque si el que tiene que salvar la vida, su vida está permanentemente en riesgo, pues no va a salvar la vida de los,
claro,
demás. Entonces, una situación sumamente grave.
Alberto Capela, muchas gracias por estos minutos.
En un momento regresamos. juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
5 de la tarde con 38 minutos. Hoy, muy temprano, a través de sus redes sociales, Lili Téllez, senadora de la República, anunció que ya no participará en la interna de Va por México para elegir candidato o candidata a la presidencia de la República.
Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso.
Juntos, con Jaime Núñez.
Quien señala que sí participará, continuará en este proceso, y hoy hay una encuesta en El Financiero donde los números lo acompañan, muy pegado de Xóchitl Gálvez, arriba de Xóchitl Gálvez, es el diputado por el Partido Acción Nacional, Santiago Krill Miranda, quien saludo. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, muchas gracias por la invitación.
Primero, pues usted sigue, ¿verdad? ¿Continúa en este proceso?
Por supuesto, claro que sí. Estoy decidido, además muy contento de que ya hubo humo blanco, es decir, hubo acuerdo, hay consenso, y para mí el consenso pues es el corazón de la unión opositora, y es lo que más gusto me da de toda esta noticia que hemos venido teniendo a lo largo de estos últimos días. La gran noticia es que hay consenso entre partidos políticos y consenso con las organizaciones sociales.
Dentro de las reglas, las firmas, las maneras, las formas, ¿también está usted de acuerdo?
Sí. ¿Por qué? Pues porque son reglas parejas para todos, por una parte. Y por la otra, pues aquello que falte por hacer o por responder, o los detalles que falten de realizar, pues se van a ir realizando en el camino. Nada es perfecto, eso lo sabemos todos, pero sí es perfectible, y hay esa voluntad de ir afinando cada una de las etapas de este proceso, que es un proceso breve, de aquí a septiembre 3, con varias etapas ya determinadas, y faltan, sí, algunos detalles, pero son esos detalles. El corazón es el consenso, y el corazón es lo que se traduce en la unión opositora.
Diputado,
eso es lo que realmente importa.
¿Y qué tanto es tan ciudadano? Porque ha habido una crítica de quienes han señalado que se retomó nuevamente el poder de los partidos políticos y la ciudadanía no se escuchó tanto. ¿Cuál es el sentir de usted como diputado y como un personaje que ha acompañado a la democracia desde hace ya más de 30 años?
Mira, yo veo, Jaime, un equilibrio justo entre sociedad y partidos políticos. Y ese equilibrio es el acuerdo. Ese equilibrio es el consejo técnico que está por nombrarse, en donde va a haber inclusive más ciudadanos que representantes de partidos políticos. Y el consejo de observación, que va a observar pues cada una de las etapas, los eslabones de este proceso, es 100% ciudadano. Entonces hay una buena mezcla, digamos, equilibrada entre lo que son organizaciones sociales y partidos políticos. Y también es una gran noticia, porque por otra parte pues había esta crítica que los partidos se habían alejado mucho de lo que es el ciudadano común y corriente, y esto nos permite pues volver a reencontrarnos, y es además un reencuentro muy oportuno, es un año antes de la elección del 2024, ya hemos visto las manifestaciones ciudadanas pues que responden en todo el país, como lo han hecho en 60 ciudades, las veces del INE, lo de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, pues ya vamos juntos, vamos generando una atracción, ya cada vez más fuerte, y eso pues también es uno de los objetivos que queríamos lograr y que se está cumpliendo.
¿Se respetan las leyes? ¿Se respeta la Constitución con esto?
Sí, porque el frente es una figura que está normada, que está reglamentada en el artículo 85 de nuestra ley electoral, y que dice que en cualquier momento los partidos pueden constituir un frente para el objeto y el propósito que deseen. Ese propósito pues tiene que ser lícito, por supuesto, ¿no? Bueno, y nada impide que se pueda elegir a quien vaya a coordinar ese frente mediante este mecanismo que se está proponiendo. Nada lo impide. Entonces, está perfectamente, el camino es legal, el camino está ya trazado, las etapas están convenidas, y hay muchos, y digo muchos, pues seremos quizá 10, 8, que ya hemos dicho que sí y que vamos para adelante.
¿Usted cuándo estaría por renunciar a su cargo como diputado?
Mira, en el momento que conozca ya las reglas definitivas, que se van a conocer la próxima semana, yo tengo un problema, Jaime, de que nadie, que no tiene nadie más, que yo fui electo por una asamblea de la Cámara de Diputados que está en receso.
Ah, claro.
Me explico, la asamblea no, o sea, está en receso y ahorita estamos en lo que se llama la época de la comisión permanente, y en consecuencia, pues tengo que ver de qué manera puedo encontrar, digamos, una salida, pero pues la idea es dedicarme a esto 100% en la medida de lo posible. Y por otra parte, también esta responsabilidad, como no es una responsabilidad de una designación de una persona, sino del pleno de una Cámara, por cierto, tuve 0 votos en contra en mi elección, y tengo muchos pendientes. Acabo yo de meter una acción de controversia constitucional, precisamente por el acuerdo que emitió el presidente de la República, en donde le pone pues un manto de seguridad a la infraestructura. Y todo esto pues representa para mí una responsabilidad, pero le encontraré una salida pues legal.
Estaremos muy pendientes, diputado. Gracias por estos minutos y atentos a lo que vaya a suceder en la alianza. Abrazo grande, cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ¿qué está pasando con el tema de las corcholatas? El día de hoy, desde Acapulco, Guerrero, Claudia Sheinbaum arremetió nuevamente contra el Frente Cívico.
Dicen ellos que son un frente cívico, pero de cívico no tiene nada. Son Claudia X. González, Carlos Salinas de Gortari, Fox, ¿se acuerdan? ¿A poco son frente cívico?
Y bueno, Adán Augusto López, quien fuera el responsable de la política interna, le respondió hoy a Marcelo Ebrard luego de que el ex canciller mostró desconfianza con lo que ayer anunció en un papelito, y luego ya vimos que hay un folder mucho más amplio de los gastos de quien fuera ex secretario de Gobernación.
Ahorita lo vamos a volver a explicar, pero yo anoche le expliqué cuánto había gastado en la primera semana del 19 al 25 y di un detalle en qué rubro se había gastado.
En tanto, Marcelo Ebrard, rumbo a Monterrey, dio a conocer que tendrá un diálogo abierto para, pues, intentar traer inversión al país.
Hoy voy a tener un diálogo abierto sobre lo que es la gran oportunidad que tenemos los próximos 10 años para atraer inversión a México a gran escala. Vamos a dialogar sobre eso, qué hacer con la energía, con el agua, cómo podemos acelerar este proceso, qué necesitamos preparar.
En tanto, Ricardo Monreal, en conferencia de prensa desde Palenque, en Chiapas, es Chiapas, tan complicada región del país en ese momento, lamentó el secuestro de los trabajadores.
En relación al secuestro y ataque al cuartel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lamento mucho el secuestro de 14 empleados administrativos.
En tanto, Gerardo Fernández Noroña se refirió a la senadora Lili Téllez. Hoy, ya le decíamos hace unos minutos, se baja de la contienda del Frente Cívico, y lo dijo de esa manera el diputado con licencia del PT.
Bueno, pues la senadora ya dijo que no va, ya entendió que no la quiere, que solo la usaron, que fueron generando su utilización después de que hubiese traicionado a nuestro movimiento.
Y por último, Manuel Velasco visitó a la Asociación Nacional de Locutores y agradeció su invitación y reconoció la labor de todos los periodistas.
Muchas gracias, presidenta. Es para mí un verdadero gusto poder estar el día de hoy con ustedes, con amigos, con usted. El día de hoy nos hace el favor de recibir aquí en casa con gente que tiene una gran vocación.
Y bueno, pues ya escuchamos lo que ocurrió el día de hoy con las corcholatas. Hemos estado haciendo este ejercicio desde hace, que son 9 días, ¿no? Que van ya en este andar, ir y venir por la República Mexicana. Escuchamos lo que llegan a subir en sus redes sociales. Hay quien lo hace, como Claudia Sheinbaum, como el propio Marcelo Ebrard, como el propio Adán Augusto López, Ricardo Monreal, quien no tiene estas actividades tanto, pero también llegamos a retomar algunas declaraciones, es Gerardo Fernández Noroña y también del senador con licencia Manuel Velasco. ¿Qué pasa en este sentido hoy? ¿Qué datos tan interesantes? Jorge Buendía, politólogo y encuestador y director de Buendía y Márquez, el Universal, da a conocer cómo va este ejercicio al interior de Morena. Jorge, primero, gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Agradecido soy yo.
Oye, Jorge, pues ahí la marcha va entre dos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, con una diferencia muy notable del ex jefa de gobierno. ¿Cómo comenzaríamos? ¿Cómo comenzarías esta charla, Jorge?
Bueno, quizá primero enfatizar los elementos de continuidad. ¿En qué sentido los resultados de hoy son similares a los que vimos, a los que obtuvimos hace un mes? En la encuesta que publicamos también en el Universal, y lo que encontramos es que los dos que eran los punteros, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues siguen en la delantera, los demás están muy rezagados, ya en porcentajes de un dígito, entonces es una carrera de dos. Continuidad también en los porcentajes que reciben de apoyo. Uh-huh. La jefa de gobierno hace un mes tenía 32% de preferencia en la contienda interna como candidata de Morena. Hoy tiene 34% dentro de los márgenes de error de la encuesta. Uh-huh. El canciller Marcelo Ebrard tenía, bueno, el ex canciller tenía 23%, hoy tiene 22%, todo dentro de los márgenes de error. Es decir, hay un elemento de continuidad muy claro en que las preferencias no se han movido pese al arranque de campaña. Y creo que eso es importante destacarlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿qué ha ocurrido con el arranque de campaña? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues principalmente ha cambiado el reconocimiento de nombre de pues, los principales actores o quienes están invirtiendo más en actividades, en espectaculares. Y lo que vemos de entrada es que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, sube 10 puntos porcentuales en reconocimiento de nombre, uh-huh, de 27 a 37%, si no me falla la memoria, la jefa de gobierno y el canciller Marcelo Ebrard, 6-7 puntos porcentuales aumenta su reconocimiento de nombre, pero lo que hay que enfatizar es, este reconocimiento de nombre se traduce en aumento de opiniones positivas, sobre todo en los punteros, pero no se traduce en cambiar sustantivamente las preferencias. Yo creo que aquí se explica también parte de, digamos, de el escepticismo que puede haber sobre los números de cualquier encuesta, de que aumente el reconocimiento de nombre, pero no cambia las preferencias. Entonces, esto está pasando en particular con el exsecretario de Gobernación, y yo creo que ese es el elemento principal de cambio. Uh-huh. El reconocimiento de nombre, pero no está moviendo sustantivamente las preferencias. También
Yo me detendría, Jorge, en el potencial de voto. Es una gráfica bien interesante que ustedes destacan. Ahora, por favor, dígame, ¿usted votaría o nunca votaría por, le pones el nombre que decides, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, y ahí los porcentajes, tanto de negativos o positivos, pues también significan mucho, ¿no?, para un estudio con estas características.
Así es, quien está en la delantera en este indicador con 52% es Claudia Sheinbaum, le sigue a 6 puntos de distancia Marcelo Ebrard con 46, notarás que es un porcentaje más reducido de ventaja que uh-huh, el que hay en la contienda interna, pero sin embargo es una brecha amplia. Cabe señalar que este es un indicador que en el pasado ha utilizado el partido de Morena para evaluar quién puede ser sus candidatos en este momento a gubernatura. Por esta es la razón por lo que lo incluimos y porque también queremos ver, como el nombre de la pregunta lo indica, potencial de voto. Uh-huh. ¿Cuál es tu techo? ¿Cuál es tu mínimo? Y aquí también vemos nuevamente pues los dos punteros son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
Y en un estudio, cuando hay ese tipo de estudios de opinión, por eso son tan importantes las campañas, ¿no? Lo vimos mucho en el Estado de México, ¿no? Este mensaje que quería dar Morena de que, bueno, pues ya está prácticamente dada la contienda electoral, Delfina Gómez va ganando por doble dígito, y esa percepción también es interesante ver en la creencia sobre quién será él o la candidata. Ahí Claudia Sheinbaum se coloca 39%, Marcelo Ebrard ahí se aleja hasta el 20%.
Así es, y hay que mencionar que no siempre estos porcentajes eran de esta magnitud.
Uh-huh.
En un primer inicio, digamos, hace más de un año, pues la carrera era más parejera, ¿no?
Okay.
Pero ciertamente la ventaja de reconocimiento del nombre de Marcelo Ebrard era mucho más amplia que la que tenemos registrado hoy. Entonces, ha habido estos cambios, estas pues realineaciones entre la ciudadanía, y este es un porcentaje que relativamente ha estado más o menos constante en los últimos meses, ¿no? El porcentaje de quienes creen que Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena, pues es un porcentaje importante y lleva ventaja, digamos, sobre
claro,
celebrar y sobre el resto.
A mí, yo todos los fines de semana tengo la oportunidad de platicar con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica,
sí,
y él,
claro,
y él me ha enseñado, Jorge, estamos platicando con Jorge Buendía, director de Buendía y asociados. Jorge, me ha enseñado mucho este Adrián a ver las letras chiquitas, por ejemplo, en los diferenciales de la opinión de la gente que tiene como mala opinión del personaje o del político, de la política. Y aquí también tú destacas esto, la buena o mala opinión que se tiene, más del 45% la tienen a favorable de Claudia Sheinbaum, 41% de Marcelo Ebrard, pero los negativos de 11% de Claudia Sheinbaum y 14% de Marcelo Ebrard.
Sí, esto pues, básicamente lo que buscamos hacer muchas veces es el balance de opinión, ¿no? La resta de positivos y negativos. Y quizá lo primero que resalta ahí es que a pesar del reconocimiento del nombre de Marcelo Ebrard, sus positivos no son tan altos.
Uh-huh.
Es decir, lo conoce más gente, pero no tiene más positivos que Claudia Sheinbaum, que es unos puntos porcentuales menos conocida.
Uh-huh.
Entonces, es el posicionamiento de cada uno de los aspirantes que está moviendo, eso es lo que está cambiando. Lo que no estamos viendo
uh-huh.
es que este cambio en reconocimiento de nombre, en opiniones positivas, esté modificando la preferencia,
claro,
digamos, por quién puede ser el candidato. Tenemos otra pregunta en la encuesta de acerca si ya está convencido de apoyar a tal o cual persona o si todavía tiene duda. Y lo que vemos es que la ventaja de Claudia Sheinbaum es mucho mayor entre quienes están convencidos de apoyarla, entre quienes están convencidos de a quién apoyar, ¿no? Vamos a ver qué tanto se mueve. Creo que algo que es interesante y relevante es que sí se están moviendo
uh-huh.
Pues indicadores elementales de opinión pública como son un reconocimiento de nombre y opinión sobre los aspirantes.
Por último, Jorge, hoy el canciller responde muy tempranito a esta encuesta. Tú le contestas también. ¿Qué decir de esto? Y estamos en medio de esta contienda. ¿Cómo primero viste el mensaje y tu respuesta?
Creo que Marcelo Ebrard simplemente se confundió, nos confundió con otra casa encuestadora que publicó en el Universal que en el Estado de México la ventaja para Delfina Gómez era de casi 20 puntos porcentuales, y pues se confundió y nos atribuyó a nosotros esa encuesta.
Uh-huh.
Como le respondí, es simplemente nosotros no hicimos pública ninguna encuesta en el Estado de México, y nuestras encuestas privadas, sus resultados tuvieron muy cercanos al resultado final. Fueron privadas, pero bueno, pues entre los actores políticos, pues estuvieron circulando los números.
Pues Jorge Buendía, politólogo y encuestador, director de Buendía y Márquez, gracias, siempre un gusto poder platicar contigo, Jorge. Excelente tarde.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.